Comenzando el año y queremos empezar esta serie que le hemos llamado Enero lo Primero, todo en su lugar, ¿verdad? Y que creemos que para empezar bien algo, pues hay que empezar por lo primero. No es bueno empezar así como en desorden, ¿verdad? Porque después cuesta un poco ordenarse. Se puede, pero no estamos para perder tiempo, ¿verdad? Mejor empezar bien. ¿Y por qué? Porque el tiempo se va rápido, la vida se va muy rápido, el tiempo pasa. Por eso es que pensamos, primero, lo primero. Y para que nos auxiliemos sobre esto, vamos a agarrarnos de un pequeño libro del Antiguo Testamento. Un pequeño libro, pero de verdad que es muy bueno, y es el libro de Ageo. Ageo es bien corto, imagínense, solo es una página y media. Eso es todo, son dos capítulos, bien corto todo, ¿verdad? Un capítulo de 15 versículos, otro capítulo de 23 versículos, en total son 38 versículos. Ustedes los pueden leer en un ratito, le animamos a que los lea, ¿verdad? Léalo, léalo, y usted se va a asombrar de cómo es que Dios puede examinar su corazón y darle un giro tremendo a nuestra vida con solo 38 versículos. Con solo esta página y media en la Biblia. Por cierto, hay otro libro en la Biblia que es bien corto, más corto todavía, ¿verdad? Es Abdías, que solo son 21 versos. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que use esta página y media. Y hoy solo vamos a ver un pedacito al comienzo, que lo use durante todo este mes, todos estos fines de semana. Los use para mostrar nuestro corazón, diagnosticarlo, y al mismo tiempo para darle ese giro tan rico, tan increíble que Dios quiere dar en todos nosotros. Y que eso sea lo primero que podamos ver en este año, en nuestra vida, porque eso entonces le da una perspectiva completa a todo el año que está por delante. Así que oramos. Pídele a Dios que usted sea sacudido, sea movido, que Dios le enseñe, que Dios le hable, porque si usted no se lo pide, probablemente no va a pasar. Pídaselo. Vamos a apartar un ratito para que usted ore y le pida a Dios, enséñame, Señor, hoy hablando. ¿Oramos? Señor, gracias, gracias. Estamos aquí, tú nos has traído para enseñarnos. Quieres que aprendamos, Señor, cosas que necesitamos, todos necesitamos. Por eso te pido que uses este tiempo, esta reunión, que sea una base, un fundamento, Señor, para lo que vamos a estar aprendiendo todo el mes, y que sea también un fundamento para que tú trabajes fuerte en nuestras vidas en lo que resta de este año 2018. Lo queremos poner en tus manos, nuestro corazón y nuestra mente también, para tu gloria, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Ageo, es bien fácil hallarlo, ¿verdad? Está un poquitito, aquí empieza el Nuevo Testamento. Entonces, se va usted para atrás y estará antes de Mateo, pues va a ver usted a Malaquías, y antes de Malaquías a Zacarías, y después Ageo. Es el tercer libro antes de llegar al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo. Se sabe algunas cosas de este profeta. Ageo, su nombre, en Israel los nombres son bien importantes, ¿verdad? Ageo significa festivo, que traducido a nuestro lenguaje de hoy en día equivale a feriado. Ahí se llamaba él. Ah, feriado, ¿cómo se llama su niño? Feriadito se llama. Qué lindo, feriadito. Entonces, para que considere usted ese nombre, ¿verdad? De seguro nació un día de feriado y entonces estaba tan bueno ese feriado que le pusieron, no, este se va a llamar así, Ageo. Él era contemporáneo de otro profeta un poco más conocido, ¿verdad?, para la mayor parte de la gente, que es Zacarías. Y los dos estaban más o menos en la misma época y lidiando con las mismas circunstancias. Dios los usó a ambos. Así que cuando los lea, tenga en mente eso. Y para ver un poco también de contexto, es que en el versículo 1 del capítulo 1 dice ahí que lo escribió en el segundo año del rey Ciro de Persia. Entonces los historiadores que se ponen a investigar todo eso nos dicen que eso está hablando de más o menos el año 520 antes de Jesucristo, aproximadamente. Lo que había pasado, aparentemente también, es que Ageo en ese momento ya de repente anda por lo menos en 70 años. De repente más. Algo mayor, ya es alguien mayor, ¿verdad? Cuando está escribiendo este pequeño libro. Y con solo eso pensar, alguien de más o menos 70 años, tal vez más, ya nos da un mensaje. Eso, con solo ese dato, nos da un mensaje. ¿Cuál mensaje? Bueno, que si usted quiere ser usado por Dios, pues no hay jubilación. No piense en jubilarse de trabajar para Dios. No hay jubilación, no hay, bueno, ya es suficiente, no. Entrando a los 70 años y ya Dios dice, lo voy a usar. Dios no es como esos avisos de trabajo, ¿verdad? De que hay oportunidad de trabajo en tal lado y requisitos menor de 35 años. Dios no hace eso. Dios dice, ¿cuántos años tienes? No importa, lo puedo usar. Así que si usted quiere servir a Dios, no hay jubilación. No piense en la jubilación. ¿Qué había pasado? Muchos años atrás, bastantes años atrás, Israel había sido llevado como esclavos por el imperio de Babilonia. Fueron llevados a Babilonia, ¿verdad? Los babilonios. Y antes de llevárselos cautivos, destruyeron la ciudad, y especialmente el templo. Aproximadamente en el año 587 antes de Cristo. Dios permitió eso, que los babilonios vinieran y los esclavizaran y destruyeran la ciudad, porque estaba castigándolos. Israel se había vuelto muy desobediente a Dios y además habían caído en mucha idolatría. Entonces Dios les puso esa medida, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos. Y luego, de 70 años, o sea, 70 años después, ya el imperio de los babilonios ya había cedido y ahora un nuevo imperio, era el imperio persa, comandado por el rey Ciro. Y Dios puso en el corazón de este rey Ciro, que nada que ver, no era del pueblo de Dios, no era cristiano, no era nada, ¿verdad? Pero Dios puso en el corazón de Ciro que le permitiera regresar a los judíos que quisieran regresar a Israel. Y regresó un grupo como de 50.000 judíos, 50.000 israelitas, comandados por Zorobabel, se llamaba, y a la par iba un sumo sacerdote llamado Josué. Son los que aparecen aquí en el libro de Ageo. Ellos llegaron en el 538 a.C., salieron en ese año, perdón, y dos años después ya estaban empezando a reconstruir el templo, ya en Israel. Pero empezaron a tener oposición. Los amenazaban, los trataban mal, entonces todo eso los desanimó. Y empezaron a caer en indiferencia y dejaron de construir el templo. Entonces empezaron a concentrarse en trabajar ahí el campo, construir sus casitas. Y ahí estaban. Y el templo a medio palo. Entonces, 16 años después, Dios es cuando levanta a Ageo, también a Zacarías, para que alienten al pueblo a que retomen la obra, ¿verdad? Especialmente en el templo. Y más que para que retomaran la reconstrucción del templo, Dios levanta a Ageo y a Zacarías para ubicar las prioridades espirituales del pueblo. Y ahí es donde entramos nosotros, ahí es donde podemos aprender bastante, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta situación que les pinté? Bueno, imaginémonos ese cuadro. Llegan ahí los 50.000 judíos, llegan a Jerusalén y encuentran todo aquello en ruina. Las casas deterioradas, caídas, todo aquello deshecho, pero especialmente el templo. El templo está una sola ruina. Eso era bien doloroso para un judío. Más que su ciudad, era su templo destruido. Y eso se vuelve una figura. Así es nuestra vida sin Dios. La vida sin Dios es un símbolo aquí. Éramos esclavos, ellos venían de ser esclavos de los de Babilonia y ahora de los persas. Nosotros éramos esclavos Y un día nos damos cuenta que nuestra vida es un caos, es un desorden aquello, al punto que no hayamos por dónde empezar. Y ahora, ¿por dónde agarro la madeja de este hilo para empezar mi vida de nuevo? Es cierto que hay gente, hoy en día, ¿verdad? Hay un montón de gente a nuestro alrededor que piensan, ellos creen que les va bien, ¿verdad? Jóvenes que de repente terminan sus estudios, se casan, así todos ilusionados, empiezan a tener sus hijos, consiguen un buen trabajo y poco a poco están prosperando y todo va bien supuestamente, pero sin Dios. Entonces todo es un espejismo, porque sin Dios solo es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo y se van a dar cuenta, van a ver las ruinas, el caos. Porque eso es lo que sucede cuando estamos sin Dios. Entonces, en esas circunstancias que ellos llegan, se dan cuenta del caos y la destrucción, llegan a Jerusalén, es ahí donde empiezan, pero descuidan eso y se concentran en otras cosas. En ese momento Dios les habla y le dice a Ageo, vamos a ver el verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. De entrada nos llama la atención cómo habla Dios y que Dios diga este pueblo. No dijo mi pueblo. Mi pueblo está ahí diciendo. No, dijo este pueblo dice que aún no es tiempo para edificar el templo. Entonces ahí hay algo en ese... Este pueblo, hay una implicación de que algo está pasando en la relación entre Dios y el pueblo judío. No es que Dios tenga algo contra ellos. No está pasando algo malo en la relación de Dios con ellos, sino en la relación de ellos con Dios. Hay algo ahí. ¿Y qué es lo que está pasando en esa relación? Lo que está pasando es que ellos están diciendo... No ha llegado el tiempo aún para la casa de Dios. Eso es lo que está pasando. Eso es problema porque equivale a que ellos están diciendo que aún no es tiempo para Dios. En la práctica eso es lo que están diciendo. Aún no es tiempo para Dios. Aún no. Qué triste. ¿Y por qué es que aún no ha llegado el tiempo para Dios? Si no hay tiempo para Dios, es porque... tenemos tiempo para otra cosa, porque es tiempo para otra cosa. Por eso es que no es tiempo aún para Dios. Me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces lo siguiente. Yo me pongo a platicar con alguien, tal vez alguien conocido, tal vez es alguien desconocido, no importa, y empiezo a hablarles acerca de Jesucristo, de lo que Jesucristo ha hecho, lo que hizo en la cruz por ellos, que ya lo hizo. Es un hecho consumado, Jesús ya murió en la cruz y lo que hizo en la cruz fue perdonar nuestros pecados. Él hizo eso porque todos nosotros, yo les estoy explicando, todos nosotros teníamos un problema y es que íbamos al infierno. Estábamos condenados al infierno por todos nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados. No había manera de que evitáramos eso. Nosotros no podíamos solucionar ese tremendo problema. Nuestras buenas obras, es bueno hacer buenas obras, pero no podían salvarnos de ir al infierno. Era bien grave nuestra situación. Era tan grave que por eso tuvo que venir Jesucristo. Si Jesucristo vino, es porque esa es la señal de que nosotros no podíamos hacer nada. Si nosotros hubiéramos podido hacer algo, salvarnos por nuestras buenas obras, entonces Jesús no hubiera tenido que venir. Entonces empiezo a explicarles todo eso, ¿verdad? Y qué emocionante es que Él ya vino, ya murió en una cruz y ahí en esa cruz cargó mis pecados, cargó los pecados de cada uno de nosotros y los pagó. Y yo les cuento emocionado entonces que entonces Él está regalando esa salvación. No podemos pagarla, comprarla con nuestras buenas obras. Es un regalo, es por gracia, por medio de la fe. No hay que pagarla. Y sigo diciéndoles aún más emocionado que es una salvación eterna, para siempre, porque es una obra completa y perfecta la de Jesucristo. Lo que Él nos da no es para que nos dure un tiempito. Lo que Él nos da, ese perdón, esa salvación, es para siempre, dice ahí, dice la Biblia. Entonces yo les explico todo eso emocionado y que lo único que nos toca a nosotros es creerlo, recibirlo, aceptar eso, darle gracias a Dios. ¿Y saben qué es lo que me dicen algunos después de que yo les explico todo esto? ¿Sabe qué me dicen? Interesante. Ahí vamos a ver después. Así me dicen. ¿Le han dicho a usted algo así también? Ahí está, está bonito, interesante. Ahí vamos a ver. Entonces yo les empiezo, pero después, ¿cómo que después? O sea, no pueden ver. Después. Entonces yo les hago una pregunta así directa y les digo, ¿y por qué no ahorita? Dígame, le digo, dígame. ¿Qué impide que usted agarre este regalo ahorita? El regalo de la salvación. El regalo del perdón de Dios. ¿Qué impide que usted lo tome ahorita? ¿Y sabe qué me dicen? Me dicen, ahí después. Ahí después. A mí me cuesta creerlo. Hasta que entonces me acuerdo que yo fui así. Yo también fui así. ¿Cuántas veces a mí no me hablaron? Muchas veces me hablaron, muchas veces me explicaron y yo también salí con esa frasecita. Ahí vamos a ver. Ahí despuesito. Ahorita no. Ahorita no. Igual ha habido muchas personas, conocidos o no conocidos, a quienes platicando, pues yo les invito a venir a la iglesia. Hey, lo invito a una reunión de la iglesia, lo invito a una reunión de un grupo, y ¿sabe qué me dicen? ¿Le ha pasado a usted también? A mí me dicen, ay, hey, otro día, de repente. ¿Otro día? ¿De repente? Eso es lo que estaba diciendo Dios ahí en Ageo. Este pueblo dice, aún no ha llegado el tiempo. Aún no. Ahí después. Ahorita no. Ahí de repente. Eso es lo que está mencionando Dios ahí. Tal vez este es su caso, alguien de que esté aquí por primera vez o de las primeras veces. Tal vez su caso es que vino y está aquí porque lo invitaron y lo han invitado varias veces a que venga y ya hoy vino porque ya le dio pena decir que no. Así ha pasado a muchos. Una vez un hermano me contó un miembro aquí de nuestra iglesia, me contó cómo fue que él vino aquí y me contó que él vino la primera vez que él vino, vino para que dejaran de molestarlo. Un pariente ahí lo pasaba invitando, era, ay, te invito, ahí le invito. Y yo ya no aguantaba, que cada rato me estaba invitando y que otra vez, y no vas a ir, no quieres ir. Entonces yo tuve que decirle, mira, a ver, voy a ir, está bien, voy a ir hoy, pero después no quiero que me volvás a invitar. ¿Oíste? Así le digo. No quiero que me volvás a invitar. Y así fue, porque ya no hubo necesidad de que lo volvieran a invitar, ya le gustó tanto que siguió viniendo y se quedó y ahí está todavía. Pero eso pasa, de que mucha gente, uno los invita o le explica el evangelio, le explica la salvación, o lo invita a una reunión, tan sencillo como invitarle a una reunión, y dicen, no, ahí vamos a ver después. A usted, que tal vez es una situación similar a esto que acabo de describir, yo le quiero decir con mucho amor, se lo digo con mucho amor, sí es el tiempo de acercarse a Dios. Sí es el tiempo. No es después, es ya. Porque sí es el tiempo de reconstruir su vida espiritual. Sí es el tiempo de levantar esas ruinas. No solo para alguien que nunca había oído de la salvación, para cualquiera. Yo quiero que especialmente esas personas medite despacio, despacito, en lo que Jesús hizo en la cruz, porque lo hizo por usted. A nadie le sirve de mucho decir o pensar Jesús murió en la cruz por la humanidad. Eso no le ayuda mucho a nadie. Cuando uno empieza a decir, no, murió en la cruz por mí, es que fue por mí y por mis pecados. O sea, lo que estaba muriendo ahí, lo que estaba sufriendo era y pagando era mis pecados. No tanto lo de la humanidad como los míos. Entonces medita despacio en eso y que Él murió y sufrió en esa cruz por usted para regalarle a usted el perdón, para perdonar a usted y para regalarle la salvación que es para siempre, para usted. Por lo tanto, es así, de nuevo, se lo digo con mucho amor, no postergue esa decisión. No es para después. No es para después. Ahora bien, también hay otras maneras de que alguien puede decir, aún no es tiempo para Dios. Aún no es el tiempo. Por ejemplo, a veces no tenemos tiempo, y esto tal vez hablando un poco más con los cristianos, no tenemos tiempo a solas con Dios porque no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, imagínense esto, no tenemos tiempo para agarrar la Biblia, no tenemos tiempo para abrirla, no tenemos tiempo para pedirle, Señor, háblame por favor, enséñame algo, no tenemos tiempo para leerla despacio, no tenemos tiempo para meditar eso que está diciendo ahí, no tenemos tiempo para platicar con Dios de lo que estamos viendo y lo que estamos entendiendo ahí. Un capítulo al día, por lo menos, un capítulo al día. En este caso son 15 versículos. Un capítulo. No estamos hablando de leerse todo el Antiguo Testamento de un solo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de meterme 6 horas, 8 horas a estudiar la Biblia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de unos minutos nada más. De unos minutos para encontrarme con Dios. Si no puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, en la tarde, en la noche. Pero ¿sabe qué? No tenemos tiempo. Para Dios no. Para Dios no. Para Facebook sí. Para el Facebook sí. Para el cine sí, sí tenemos tiempo. Para leer el periódico y ver las noticias sí. Para ver las noticias o unas películas ahí en televisión sí tenemos tiempo. Para seguirle el hilo a las novelas sí tenemos tiempo. Para platicar con los amigos, sí tenemos tiempo. ¿Verdad? Los solteros que para hablar horas y horas con alguien ahí del sexo opuesto que los tiene emocionados, para eso sí hay tiempo. Pero para Dios no. Para Dios no hay tiempo. Para esas otras cositas sí. Pero para Dios no hay tiempo. Otras veces no tenemos tiempo para reunirnos. Es que el trabajo, los estudios, el oficio de la casa, esto, lo otro, los niños, no encontramos tiempo para Dios. Para relajarnos, sí. Para descansar, sí. Para platicar cosas importantes con alguien, sí, sí tenemos tiempo. Para ir a compromisos sociales, sí tenemos tiempo. Para ir y hacer deporte, para ir al gimnasio, para levantar y luchar por nuestra empresa, para eso sí tenemos tiempo. Para estar solos, sí tenemos tiempo. Para reunirnos, no tenemos tiempo. Para servir, no tengo tiempo. Para buscar nuestro crecimiento espiritual, no hay tiempo. No hay tiempo para buscar nuestro crecimiento espiritual. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo. Aún no. A ver cuándo. Ahorita estoy ocupado con cosas más importantes. A ver cuándo llega ese tiempo. Otros tienen tiempo para cuidar su salud. Otros tienen tiempo para cuidar su apariencia física, para hacer dinero, para buscar y hacer y mantener relaciones importantes. Para eso hay tiempo. Para disfrutar de la persona de la cual están enamorados, hay tiempo. Otros tienen tiempo para murmurar, tienen tiempo para criticar, tienen tiempo para chismear, tienen tiempo para hasta para las cosas políticas ahora, ¿verdad? Tienen un montón de tiempo para estar en ondas políticas. Pero para cuidar su vida espiritual, no hay tiempo. Ahí después vemos. Varios tienen tiempo, o sea, tienen tiempo para andar mal con Dios, pero no tienen tiempo para andar bien con Dios. No hay tiempo para andar bien con Dios. Es decir, es interesante cómo Muchos no evangelizamos, ni mucho menos hacemos discípulos porque, ¿y con qué tiempo, pues? Así me dicen, ¿vale? ¿Y con qué tiempo? A varios casados, porque trabajo bastante en lo de consejerías y todo eso, a varios casados yo les digo, ¿verdad? ¿Qué cosas? Ustedes tienen tiempo para pelear entre sí, pero no tienen tiempo para el Señor. Cuando tenemos tiempo para Dios y agarramos ese tiempo con prioridad, entonces no vamos a tener tiempo para pelear, para discutir, para pecar, para resentirnos, para no haber tiempo, porque es tiempo para Dios, es tiempo de Dios. Pero si tenemos tiempo para pelear, para esto, para lo otro, se lo estamos quitando al tiempo con Dios. Dios me ha dado tiempo. A todos nos da tiempo. Pero no es para que lo usemos así. En donde no tenemos tiempo para Dios. Mire, usted y yo nos podemos autoconvencer de que es así, de que no tenemos tiempo. Pero a Dios no lo vamos a engañar. Él puede ver si tenemos tiempo para Él o no. Y siempre va a ver que tenemos tiempo. Todos aquí tenemos tiempo para Dios. Ahora, ¿para cuáles cosas sí tenemos tiempo? ¿Para cuáles cosas sí tenemos tiempo? ¿Sabe para cuáles? Para las cosas que nos interesan. Si algo nos interesa, para eso sí tenemos tiempo. Entonces, eso explica por qué es que no tenemos tiempo para Dios, ni para cultivar, edificar, alimentar nuestra vida espiritual, porque no es tan importante. Y eso es lo que estaba simbolizando el templo en tiempos de Ageo. El templo simbolizaba esa relación con Dios y esa vida espiritual. Y al decir, no hay tiempo, no es el tiempo todavía para edificarlo, para mejorarlo, para solidificarlo, es lo mismo, no hay tiempo para Dios, no tengo tiempo para mi vida espiritual, mi necesidad espiritual, porque lo estoy usando en otras cosas, mi tiempo. Entonces, el problema real no es que no tenemos tiempo, el problema real es que no tenemos un corazón dispuesto para Dios. Ese es el problema real. El problema es que no tenemos conciencia de nuestra necesidad espiritual. Por lo tanto, no vamos a ver que es el tiempo para Dios, que ya es tiempo para Dios. Tenemos que entender que usted y yo no le hacemos un favor a Dios cuando le damos tiempo. Usted no le está haciendo un favor a Dios dándole tiempo a Él. Voy a hacerle un favorcito a Dios, voy a leer la Biblia. Vaya, pues, se ha portado Dios más o menos. Le voy a dar tiempo de ir a la iglesia. Le voy a hacer ese favorcito. No, nosotros no le hacemos un favor a Dios dándole tiempo. No le hacemos un favor a Dios dándole la más alta prioridad en nuestra vida. Así que, si usted quiere tener un buen año, debe empezar con lo primero. ¿Y qué es lo primero? Dele tiempo a Dios. Eso es lo primero. Eso es lo básico, lo fundamental. Usted dele tiempo a Dios y Él va a hacer maravillas en usted con ese tiempo que usted le dé. Porque así es Dios. Él va a hacer maravillas. Entonces, ¿cuál es la solución a todo este asunto de que no es el tiempo, no hay tiempo, no tengo tiempo, ahorita no, después vamos a ver? ¿Cuál es la solución? Verso 8, Ageo 1:8. Dios les dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Si nos fijamos lo que está diciendo ese verso, menciona tres cosas que yo voy a hacer y menciona algo que Él va a hacer. Pero primero tengo que hacer esas tres cosas yo y después Él hace lo demás. ¿Cuáles son esas tres cosas que yo tengo que hacer? Número uno, subid al monte. Como nos dijo el pastor Cárcamo la semana pasada, esa palabra subid significa que es cuesta arriba. que es cuesta arriba, que no es fácil. A todos nos gusta ir de bajadita, ¿verdad? Nos subimos una bicicleta y ir de bajadita en la cuesta y sin manos, sin pies, al final sin dientes. Porque es más fácil irse, dejarse llevar. Todo lo que es de bajadita o de dejarse llevar es más fácil y lo dejamos. Nos dejamos llevar por otras prioridades, por emociones, por otras cosas, ¿verdad? Pero aquí habla de subir la cuesta, de ir cuesta arriba. Ir cuesta arriba, porque Dios cuando dice suban, es que nosotros estamos abajo y Él está arriba. Y cuando dice suban, también está diciendo vengan, vengan aquí donde estoy yo, aquí arriba. Entonces cuando Él dice suban al monte, el monte se vuelve una figura de donde Él está. Entonces cuando usted y yo vamos a Él, subimos a Él, en nuestro devocional o vamos a Él a una reunión de iglesia, de grupo, debemos de ir con una mentalidad de que vamos a subir, de que nos vamos a elevar. Voy a ir a tener un devocional, ahorita me voy a ir a elevar. Estoy aquí y voy a subir un poco más. Voy a subir a donde Él. Ahorita voy para la iglesia y voy con una mentalidad de que voy a estar ahí para subir, porque yo estoy aquí abajo. Tengo que subir. Esa mentalidad. No la veamos como una rutina, me toca leer, como una carga. Ay, la Biblia, voy a ir a leer. Una cruz, ¿verdad? Ir a leer, ir a la iglesia, ir al grupo. Subid al monte. Número dos, traed madera. Se trata entonces de que traigamos algo que nos pueda servir. Por ejemplo, para un devocional, para ir y tener tiempo con Dios, voy a necesitar, la madera que voy a necesitar es una Biblia. Lápiz, a mí me gusta llevar colores, marcadores, papel, a mí me gusta tener un cuaderno, ¿verdad? Donde anoto lo que aprendo, anoto el verso que más me tocó, me habló Dios y por qué, anoto por qué, no solo copio el verso, sino por qué. También es madera, llevar madera cuando voy al grupo de crecimiento y llevo mi Biblia. Y tomo nota de lo que estoy aprendiendo ahí, igual aquí en una reunión de esta, tomo nota y me llevo las notas, ¿no? Muchos dejan las notas ahí, toman nota pero las dejan ahí. Entonces el papel que dejan ahí, ¿cómo crece espiritualmente el papel? Pero ellos no. Entonces, anotar para que no se me olvide, todo lo que sea madera es... Pensemos en el templo, cuando les dice Dios, traigan madera, es que tenían que ir y traer algo para construir. Iban a construir un edificio. Entonces la madera les iba a servir para construir las paredes y esto y las puertas del templo. Entonces igual yo tengo que traer algo que va a servir para construir. Todo lo que me sirva para edificar mi vida espiritual. Aquí donde entra la Biblia, los lápices, las reuniones. Todo eso se vuelve una madera para mí. Amigos edificantes, que alguien me esté discipulando. Todo eso es madera. Todo lo que me ayude a construir paredes y que nuestra vida espiritual se edifique, esa influencia espiritual, esa edificación espiritual que yo necesito, todo eso se vuelve la madera que yo tengo que llevar. Número tres, y reedificad la casa. Y aquí la implicación en lenguaje sencillo es manos a la obra. Tenemos que poner las manos a la obra. A la acción, es decir, vamos a obedecer a Dios. Dios me enseña algo, bueno, a la acción. Tengo que hacer esto, o tengo que dejar de hacer esto que Dios dice que tengo que dejar de hacer. Se trata de que entonces yo voy a poner en práctica lo que sea necesario aplicar. En mi vida familiar, en mi trabajo, en la calle, en cada relación. Porque si usted y yo hacemos lo correcto en cada área de nuestra vida, en cada relación hacemos lo correcto, es decir, lo que Dios dice, entonces su vida va a ser más ordenada. Va a ser más ordenada. Va a haber menos caos o menos desorientación. Ahora, yo hago estas tres cosas y entonces la parte más emocionante es cuando Dios hace su parte. Y dice ahí, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Él va a poner su voluntad en nuestra vida espiritual. Es decir, vamos a hacer su voluntad, vamos a desear hacerla y vamos a poder hacerla. Vamos a ser usados por Dios para cosas grandes en este año si hacemos eso. Y si hacemos eso, es decir, le damos la prioridad a Dios, subimos al monte, llevamos lo necesario, edificamos nuestra vida espiritual y si tenemos tiempo para hacer todo eso, obviamente entonces tenemos que dejar algunas cosas, el tiempo de otras cosas para dárselo a Dios. Si eso sucede, Dios va a hacer su parte. Va a hacer cosas grandes en mi vida, vamos a ser usados y Él será glorificado, como dice el verso. Él va a ser glorificado. De eso se trata. De eso se trata, que a partir de ahora en enero estén pasando cosas en su vida por su relación con Dios y que Dios, por la vida suya, va adquiriendo más y más gloria. Dios va siendo glorificado. Dios va siendo glorificado en lo que está sucediendo en usted, en lo que está sucediendo con usted y por medio de usted. Pero regresamos a la pregunta, ¿cuándo es el tiempo para Dios? ¿Cuándo es? Hebreos 3:15, creo que ahí decía 13:15, pero es 3:15, dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuándo es el tiempo para Dios? Hoy. Hoy. Entre tanto que se dice hoy. O sea, todavía faltan, ¿qué? 5 horas para que sea hoy todavía. ¿Verdad? Ya el domingo ya no es hoy, es mañana. Viernes ya no es hoy, eso fue ayer. Entre tanto se dice hoy, ese es el tiempo para Dios. Olvídese de lo que queda atrás. Extiéndase hacia adelante hoy, no mañana, hoy, hoy. ¿Qué significa eso en la práctica? Que si usted no ha aceptado el regalo de la salvación, el día es hoy. Hoy, hoy es el que hay que aceptar a Jesús como un salvador. Hoy es que hay que aceptar el regalo, el perdón, esa salvación eterna, es hoy. No es voy a ver, no es que voy a ver, no, es hoy, es hoy. Si usted no está reuniéndose fielmente, hoy es el día para empezar. Hoy. Si casi no lee la Biblia, o la ha leído así de vez en cuando, empiece hoy. Empiece hoy a leerla cada día. Y así cada cosa, hoy. Hoy. Hay que perdonar a alguien. Hoy, no es mañana, no es más tarde. Hoy. Quiero evangelizar a alguien. Hoy decida cuándo. Si va a ir hoy mismo, pero hoy decida cuándo. Hoy decida, voy a empezar a ser discípulo o que me discipulen hoy. El tiempo para Dios es hoy. Es hoy. Obedezca y disfrute a Dios cada día. Cada hoy. De eso se trata. Cada hoy obedezca a Dios. Cada hoy disfrute a Dios. No se complique la vida, no se complique el año poniéndose metas. No, este año lo que voy a hacer es, tengo que hacer esto. Voy a hacer esto. Y decidí hacerlo. Y no se complique la vida. Poniéndose metas de todo se pone metas. Solo cuide de poner lo primero, cada hoy, ese tiempo que es de Dios. Hoy, hoy, hoy es que puede hablarle de Cristo a alguien. Hoy es que usted puede invitar a alguien para que venga a la iglesia. Yo le conté hace un rato, ¿verdad? Que hace mucho tiempo yo le daba largas a Dios. Yo le daba largas a Dios y sí, ahí voy a ver, ahí después, ahorita no. yo le daba largas a Dios hasta que vino un día Dios y me sacudió, y yo llorando, terminé llorando, y llorando le dije a Dios, hoy sí, Señor, hoy sí, ya me dejo de cosas, de hoy en adelante me arreglo con vos, de hoy en adelante. Y ese de hoy en adelante lo he mantenido todos estos, no sé, 30 y pico de años, gracias a Dios. Gracias a Dios, simplemente pensando en hoy, día, cada día, vivir cada día así. No deje para mañana a Dios, no lo deje para mañana. Hoy es el tiempo para Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu gracia, en tu misericordia, nos ubicas, Señor. Yo creo que fácilmente caemos en ese mismo pensamiento que tenían muchos israelitas, Señor, de decir, ahorita no, es que no tengo tiempo. ¿Lo decimos con nuestras palabras o lo decimos con nuestras acciones, con nuestras decisiones? ¿Lo decimos con la manera en que está distribuida nuestra agenda? ¿Lo decimos con, incluso cuando a la carrera leemos, cuando venimos a una reunión y no nos concentramos, todo eso significa, no, no es tiempo todavía? Pero sí es tiempo, hoy es el tiempo, Señor. Que lo entendamos todos, hoy es el tiempo. Y si queremos un año espectacular, hoy es la clave, hoy es la clave. Te pido que bendigas a todos los que estamos aquí y que entonces hagamos lo que nos toca a nosotros, y entonces tú vas a hacer en nuestra vida algo que va a ser para tu gloria, Dios. Tú te vas a llevar toda la gloria. Esa es la razón fundamental, el motivo de todo esto. Tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga.